soplando el viento, lo hace crujir al sausal, lo hace crujir al sausal. En los cañadones rebosan las palanganas, rebosan las palanganas. Y hacen barullo las ranas molestando a los silbones, molestando a los silbones. El viento gimiendo afuera, que se abre una puerta espera para ganarse las casas. Y la gente en los galpones está velando capones en resplandores de brasas.
Bueno, allá está el paisano cantor Francisco Penacino, que debió ser penachino en algún momento.
Exactamente, ¿no? En el puerto.
Pero acá es Penacino. Bueno, cantor criollo de Emilio, también, Bunge.
Sí.
Con G.
Sí, 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 exactamente.
Cerca de Villegas, 188.
Sí, agarrando por de Villegas por la 33, 24 kilómetros, y de ahí al acceso, que son 21.
Ah, bueno, no están...
No, está ahí, estamos en el vértice del ángulo recto de la provincia de Buenos Aires. Como decía un amigo, y lo dibujó en una plancha de esas, de las hamburguesas.
Sí.
Claro, estaba en Bariloche en el viaje egresado. Sí. Después del boliche, de las discotecas, digamos, se iban a comer hamburguesas y esas cosas. Y un amigo de Bunge le pregunta a la señora, ¿de dónde sos vos, querido? Vio el ángulo recto y se lo dibujó con el dedo en la plancha de las hamburguesas. Y bueno, la anécdota quedó. El vértice del ángulo recto.
Ahí hay un cruce muy importante que es la 118 y la 33, ¿no?
Exactamente. No. Y la 226.
¿Eh?
Y la 226
había un cruce que siempre se encontraba ahí. Lo encontramos en la parrilla que está en ese cruce, un cruce gigante.
Que se llama La Parrilla, ¿sí?
Ahí está, bueno, exacto. Sí, ahí conozco. Me he citado con gente.
Engancha la 33, la 226, la 168, así que, digamos...
¿Cuántos habitantes tiene Bunge?
Y 2.000 y piquito. 8 por 8.
Vos tirás para arriba, pero no da más de eso, ¿no?
No. Yo creo que debemos ser más. yo sí, pero bueno, no
el
quiero...
¿El pueblo que tiende a agrandarse o a achicarse? Viste que hay pueblos que, o por el ferrocarril o todo, se achicaron.
Y Bunge es una zona netamente de láctea, digamos.
Ah, mira, Tambera.
Sí, Tambera, de pura cepa.
¿Cómo está la leche?
Y bueno, el tambo siempre fue todo un tema. Lo que pasa es que bueno, ahí está también una fábrica muy importante de quesos, que es la que en realidad le da trabajo a casi la mitad del pueblo, o a gran parte del pueblo, que es la fábrica de Remote ahí de Melincué. Y después está a 15 kilómetros la otra fábrica, era la ex Sancor.
Ah, o sea que tiene... Chabone. El tema de esas empresas, he visto lugares que han festejado la llegada y luego han llorado la retirada.
Claro.
No de queso, pero por ejemplo cuando andaban las de zapatillas, sí, que se instalaban en un lugar y se convertía en una ciudad.
Sí, sí, sí.
Y de pronto un día, por las cuestiones del mercado, de qué sé yo, te creaban un... O sea, porque no era... En este caso es genuino, porque ahí está la leche.
Sí, sí, sí. Obviamente todo regido por las cuestiones climáticas, sobre todo, más allá del precio de la leche y demás. En la época, hace 2 años, que hubo mucha inundación, fue muy bravo para sacar la leche de los tambos, cerraron muchísimos tambos, muchos años de genética perdidos, de gente que iba eligiendo la vaca, como se dice. Y bueno, pero ahí sigue la tierra tambera, como le decimos con mi viejo.
Decime, tenés 32.
Exactamente.
32. ¿Cómo, siempre hacemos la pregunta, cómo llegás a convertirte en cantor surero, a que te guste tanto?
Lo de la música era algo familiar. Mi papá es cantautor, mi abuelo fue acordeonista. Ya veníamos como una raíz musical de chico. Y bueno, de chico presenté cierta facilidad para eso y le metí. Y siempre folclore en casa era algo de todos los días, algo... escuchar tanto folclore de acá como folclore uruguayo, y con mi abuelo, obviamente, Renato, más el tema de las milongas y lo demás, porque él es uno de los pocos gauchos que he visto, digamos, todavía sobre las pampas. Pero bueno, obviamente cuando empecé a cantar folclore popular, y luego recorriendo también un poco el país me fui dando cuenta que yo tenía que ser sincero con lo que cantaba y cantar las cosas que conocía.
La llanura.
Exactamente. Claro. Porque bueno, el norte, por ejemplo, me maravilló, y pero ahí entendí un montón de cosas. Son lo mismo Santiago del Estero, lo mismo la región de Cuyo. Así que bueno, decidí hace 5 años, una cosa así, cantarle a la tierra de uno.
¿Cuánto estudiaste bastante música?
Sí, hice 2 carreras, una cantando, o sea, aprendiendo canto, y otro en el instrumento.
Pero con la guitarra estudiaste bastante, ¿no? La guitarra del folclore de la llanura no es fácil.
No, incluso por ahí, dentro de lo que es la música surera, los cantores se suelen distinguir más por tocar que por cantar.
Y o porque sea, acá viene Picone o
bueno Facundo, digo, un caso claro,
pero digo, no es que yo me acompaño, hago una zambita y me acompaño, acá es más complicado.
Y claro, porque al no ser un género multiinstrumentista, es como que uno se tiene que ir haciendo la orquesta, digamos.
Claro, la orquesta soy yo.
Exactamente. Entonces, sobre todo en los géneros, o sea, los estilos dentro, justamente como el estilo, el término, y todas los géneros que existen dentro de la música surera, son más que todos exclusivamente de la guitarra. Acá no existe la percusión en la provincia de Buenos Aires. El bombo es algo, como bien escuchaba hoy que nombrabas a Alfredo Ábalos, y esta cuestión africana, el tema percusivo tiene justamente que ver con el negro.
Como Cuyo.
Exactamente. Como Cuyo. Uruguay. Cuyo no tiene bombo, claro.
Y el Uruguay para este tipo de música tampoco.
No,
tiene separado el
tal cual
toda la percusión.
Y incluso acá, cuando teníamos, en la época que estaba Alberto Merlo, prácticamente contemporáneo, en Uruguay estaba Santiago Chalar como referente del mismo estilo, pero cruzando el charco.
Para ustedes, dejemos al lado Yupanqui, que anduvo, ya excedió la provincia, si bien es de aquí. ¿Merlo está en lo más alto?
Sí, es el referente indiscutido, creo que es el primero que se cita, y fue el que abrió el juego en fuerte, digamos, para que todo el resto pudiese entrar, y el que se ganó un lugar, obviamente, más allá de que el primer disco de él tuvo que ser de samba y chacarera por obligación de la discográfica, después, bueno, sí, es a nivel cantante y guitarrista de lo más parejo que tiene y que tuvo la música
surera. De todas las posibilidades de la música de la pampa, de la llanura, ¿te gusta más la descriptiva, la social, la sentimental? Porque viste que la milonga es maravillosa en caminos muy diferentes unas de otras.
Sí, totalmente. La verdad que prefiero, por ahí tengo como mis poetas preferidos.
¿Y tus poetas por qué camino van?
Y Domingo Vero era el chacarero, el poeta chacarero, y le escribió con un nivel poético y sobre todo el conocimiento de lo que se trataba, muy alto. Entonces es imposible que no te llegue.
El de Merlo, una descripción perfecta, uno está viendo todo lo que cuenta.
Sí, Merlo musicalizó, algunas las musicalizó Merlo, otras ya venían con música de Vero mismo, como Estación de Vía Muerta, por ejemplo.
Estación Vía Muerta, esa,
Estación Faro.
El pueblito ese, es maravilloso.
Es maravilloso, es maravilloso. Y bueno, ni hablar después de todos los otros versos, Tiempo Abajo, Cocina de Chacra, y tantos otros. Y después el otro poeta que ya era más de acá, del conurbano, del Gran Buenos Aires, que ya tenía que ver con el gaucho, porque por ahí el paisano lo que quiere escuchar es lo que hace, lo que conoce o lo que admira. Entonces,
muy bien,
lo que hace en la cuestión de oficios, ¿sí?
Y hay que decirlo bien.
Sí, ni hablar.
Porque él te está controlando al escuchar.
Ni hablar, y aparte el paisano en sí, el hombre que trabaja en el campo, el famoso lo atamos con alambre, es muy antiguo. Tiene que ver con darse maña para todo. Sí, se rompe esto, se rompe una tranquera, hay que arreglarla, hay que traer las vacas.
Con una pinza, un cuchillo y un alambre.
Exactamente, no. Exactamente. Saber algo de soga, como para poder ingerir un tiento sí. que se cortó. Y bueno, todas las capacidades que hace un tipo que vive todos los días, sin feriados, trabajando en el campo.
Bueno, Francisco Penacino, que no tiene 84, sino 32. Ah, claro.
Vamos a hacer algo de la huella larga que hoy...
Qué bueno de la huella
larga. Vi que la pusiste un besito.
¿Cómo nos gusta de la huella larga?
De, bueno, Víctor Abel Jiménez y Raúl Alberto Ruiz Díaz. Voy llegando de vuelta con un silbido entre los labios a este pago que un día dejé por gusto de andar andando. Parece que supiera de mi tristeza, mi fletes, ay no, que me espanta el silencio con la coscoja al ir llegando. Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto. Y entro el vid recuerdo, los años lerdos fueron pasando. Amaraya la vida, todas las cosas que me ha quitado. Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó. La ra ra ira ra ra ira ra 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 ira ra 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 ra. Una huella de penas, solo nos queda Zaino a los dos. Ya tan solo esta pera, lo que hace un tiempo fuera mi rancho, hasta el humo del pucho noto en la vista que se ha ganado. Vamos, vamos, mi flete, vamos, mi zaino, vamos andando. Un camino de ausencias a los dos juntos nos abre el paso. Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto. Y entro el vid recuerdo, los años lerdos fueron pasando. Amaraya la vida, todas las cosas que me ha quitado. Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó. La ra ra ira ra ra ira ra 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 ira ra 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 ra. Una huella de pena solo nos queda, Zaino, a los dos.
Francisco Penacino, cantor criollo de Bunge, provincia de Buenos Aires.
Ya hay mensajes para nuestro invitado.
Bueno.
Por acá alguien dice: un abrazo grande para Francisco Penacino, Julieta y familia, desde Carlos Casares, disfrutando de su voz. A ver qué más dice: se hace camino al andar y vos vas andando. Mirá qué lindo mensaje que te mandó Julieta y familia. Después por acá nos dicen: hola, buen día. Los conectamos un ratito en FMZ 100.3 en Bunge, pueblo de Francisco, todos escuchándolo.
Muy
grande. Y por acá Leopoldo de Barrio Norte dice: soy Polito de Barrio Norte. Para el programa de Oscar Cholo Gómez Castañón, un fuerte abrazo a Francisco Penacino, un buen amigo y gran cantor, te dice
Polito, viejo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Juli.
Sí, vos en Bunge, al tener 2000 habitantes y un poquito más, digo, uno sale nada y ya estás en el campo, digo, tenés acceso, sí. Si querés, si te llamás esto, tenés acceso a la gente que trabaja en el campo.
Sí, 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 tal
la
cual.
Estás muy cerquita.
Tal cual, sí, sí, es... A veces uno, por esta cuestión de yo cuando me vine a... Terminé la secundaria, me vine a estudiar, y estando acá en tanto tiempo, y bueno, después trabajando y demás, uno como que se olvida de ciertas cuestiones esenciales, de, sobre todo de la infancia, y me acuerdo una vez... en una de esas visitas que hago a mis viejos, que están allá, mis tíos, mis abuelos, mis primos, me acosté a dormir en lo de mi viejo y me desperté con los caballos, que algunos caballos que por ahí iban a trabajar algún lote por ahí cerca, con los cascos sobre el asfalto, porque la casa de mi padre está relativamente en el centro y a dos cuadras de donde termina el pueblo.
¿Ya han puesto asfalto?
Sí, bueno. Fue uno de los primeros del partido.
Pero, un aplauso para el intendente. Claro,
es de ese momento, no sé qué
sí, bueno, por eso.
Pero
digo, vos de tu casa.
Sí.
¿Cuánto tenés que caminar para llegar al borde del pueblo?
3 cuadras. Sí. Claro.
Maravilla. Sí, y sí. Ahí ya hay Itero, está todo el bicherío, sí, caballo. Sí,
es un pueblo muy chico, donde nos conocemos obviamente todos. No es porque sea mi pueblo, pero es un pueblo muy pintoresco, muy lindo, muy cuidado. Tranquilo, obviamente. Tranquilo, yo siempre bromeaba con esa cuestión del arte de vivir, que por eso iban a Alemania pagando no sé cuántos euros a respirar, le digo, podrían venir a Monje, que es mucho más barato.
Mucho más cerca.
Es más cerca.
Decime, ¿cuándo de chico o más grande te entusiasmó el tema de trabajar el cuero, hacer soga, significa hacer todos los elementos para el trabajo del campo con el caballo?
Bueno, lo del tema de la soga era algo que yo... Siempre que veía alguna pieza, sobre todo...
¿Chico, ya?
Sí, digamos. Lo que suele suceder con la soga es que más dentro del campo la soga es más de trabajo. La soga de lujo se usa más para el desfile en sí, digamos. La fineza del trabajo va más en el desfile o en la competencia. Entonces yo estaba acostumbrado a ver más guasquerío, digamos, de soga de trabajo y demás. Obviamente siempre admirando la función y esto y la confección y demás. Cuando empecé a venir acá a las exposiciones de la ganadera, que se hacían los concursos de los hogueros, del cuarto de la soga y demás, empecé a ver unos muchachos que trabajaban a un nivel irreal. Entonces yo digo, estos están dementes, no sé cómo lo hacen. imposible esto. Pues. Pero siempre estaba esa cuestión latente y bueno, más allá de que uno... Yo por lo menos tengo cierta ductilidad con las manos o me gusta hacer cosas manuales. Y bueno, estábamos en una juntada acá en Capital, en la casa de un amigo, y había un hombre mayor que había sido soguero en sus años mozos, y yo tenía un cuenta grado, me preguntó si lo había hecho o no, que yo le dije que no, y bueno, me dijo, ¿y por qué no probás? Y le tengo miedo por las manos, por la guitarra, que eso. No,
claro, dices, porque te cortan, ¿no? Al estar tan finitas la...
Sí, si tomas ciertos recaudos, digamos, se puede... hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y el hombre me dijo, si el cuchillo está bien afilado, no te cortas. Que es una realidad, porque uno se corta cuando hace fuerza. Y a partir de ahí, empecé a interiorizarme ya con la cuestión de decir, bueno, vamos a probar en serio. Y empecé a investigar, primero con el libro famoso de López Osornio, y después con el de Fabio Donet y demás, hasta que conocí a quien hoy es un gran amigo mío, que es mi maestro también, Luciano Vicenti, y bueno, gracias a él descubrí toda la antesala o digamos el tras bambalinas de hacer esto un poco más fino y tratar de darle una impronta artística, si se quiere, también al cuero crudo y demás. Y bueno, es algún camino en el que estamos, que lo disfruto muchísimo y que bueno.
Trabajo... Digo, los tejidos son un trabajo muy muy delicado, mucha paciencia.
Sí, hay que tener tiempo y paciencia.
Mucha vista.
También, sí. Tiempo y paciencia yo creo que es lo... Si a uno le gusta, que esto a mí me cruzo con gente y dice, a mí siempre me gustó la soga, pero yo nunca hice... Hay que probar, sobre todo yo paciencia.
He conocido gente que no tiene nada que ver con el campo que tomaba clases.
Sí.
Con el famoso maestro, ¿cómo se llama?
Luis Flores.
Flores.
Sí.
Y tomaba, porque era como una terapia. No te digo tejer, pero podés emparentarlo.
Sí, independientemente de que uno esté relacionado o no con el caballo.
Es una obra artística en sí misma.
Hacerse su propio cuchillo. Un cinturón, un cuentaganado, algún adorno, o sea, una cuestión de soguería civil, como le decimos. Sí, es algo que incluso en los cursos que se dictan aquí en Capital, que yo conozco dos, en esos cursos la mayoría de esos alumnos son gente más relacionada a la ciudad y hacerse cosas en cuero para sí mismo que para el uso.
Y uno empieza por las cosas más sencillitas y cuando mira un botón dice, ¿cómo será esto? Una cosa difícil, ¿le parece?
Sí, sí, o costuran muchos tientos. O las trenzas por ahí uno, sobre todo las trenzas chatas y demás, como que uno lo mira y por ahí la deja pasar. Pero cuando uno va a la confección, ahí es, tener la misma fuerza en las dos manos, es todo un tema.
Claro, claro. Cada centímetro es un tejido perfecto.
Sí. Sí, ni hablar, y bueno, cuanto más fino, más prolijo. Por ende, la otra vez le pregunté a un chico que hace muy buenos cuchillos, le digo, che, muy fino lo tuyo. Le digo, ¿cuánto miden los tientos lo que tejiste este cabo? Me dice, entran 3 en 1 milímetro.
Me acuerdo que de chico no me dejaban ni tocarlo. Había una lonja toda enrolladita, entonces yo la miraba y un día... Porque aparte agarran, ponen el dedo para marcar, tienen unos cuchillitos que cortan todo, y te sacan un tiento de 2 metros, no sé cuánto, marcando con el dedo.
Sí, es verdad.
En cuanto se te vio, se te cortó o te quedó ancho.
Exactamente.
Porque no hay máquinas. Sigue sí, así ahora.
Ahora hay rudimento.
Yo lo veía que lo hacían a dedo.
Claro.
Marcando con la uña.
Claro, sí. Marcando con la uña. Hace...
Sí, hoy en día con un pedacito de guampa y un cuchillito o algo, es como ya que sea, más como mañoso. Una guía. Claro, porque se dieron cuenta que el dedo no siempre es perfecto.
Claro.
Porque, digamos, aparte, milimétricamente
gente,
cambia.
Gente con mano de laburo.
Ni hablar. Pero volvemos a lo mismo. No es lo mismo coser un pegual o una encimera de trabajo.
Claro. Algo que tiene que ser, es simplemente fuerte. Coserlo para que aguante y
trabaje. Claro. Entonces el tiento en sí tiende a ser más grueso porque se la tiene que aguantar y tiene que perdurar. Y humedad, calor, todo. Y bueno... Ya es una prenda de trabajo. Ya cuando se va, sí, lo más fino.
Y la gente, aún con sogas de trabajo, que sí, son toscas, pero tienen una belleza que a mí me gusta mucho. ¿Sigue así o uno empieza a ver esas cosas de nylon medio azules? Esas
Claro, los bozales, esos de hilo y todas esas cosas. De nylon. A ver, lo que tiene el nylon es que se aguanta mejor la humedad y todo. Pero
digo, la gente que labura el campo, trata de evitarlo, ¿no?
Sí, el que le gusta, y aparte la soga tiene un montón de propiedades, y entre ellas no lastimar al animal.
Claro, ah, mira.
El plástico, los bozales, esos de hilo negro, yo he visto que se han ido casi hasta hueso, diría un amigo. Ya. Porque por frotamiento levanta temperatura y empieza a quemar la piel.
Claro. O sea,
a
quemar el nylon quema, claro.
Claro, y entonces el cuero es el cuero por eso, y por eso siempre se usó. Acá desde que se rompió el primer arreo de español y hubo que reemplazarlo con lo que había, que lo que más había acá era cuero crudo, bueno, de ahí empieza la tarea de los hogueros.
Che, qué mundo apasionante ese, ¿no? El de los artistas del cuero crudo.
Ni hablar. Y para un aprendizaje constante de años, porque es un oficio inmenso. Pero bueno, es algo que es una pasión para mí, que bueno, en los ratos libres trato de aprender y desarrollarlo. Ahora vamos a... Hablando de sobero, te voy a dejar una zamba. Es una letra que compuso mi viejo. Eran unos versos que él le hizo a un sobero hace muchísimos años. Y tenía la forma de... el formato de una zamba, la estructura de una zamba. Así que le puse música, hará 4 o 5 años, y se llama Para un soguero, de Tomás Penacino, la letra y música mía.
Gesto de orgullo paterno le brota de sus adentros ante el hijo que ha nacido de su paciencia y talento, ante el hijo que ha nacido de su paciencia y talento, forman estribos y bastos, riendas, pretales, cabrestos, un cielo de soga cruda en el taller del soguero, un cielo de soga cruda en el taller del soguero, curtida por el camino, traigo mi alma soguero. trénzame un lazo de estrellas para afilar nuevos sueños. Trénzame un lazo de estrellas para afilar nuevos sueños. El cuchillito va y viene sobre la lonja de cuero para sacar hebras blancas que pagará con su acero. Para sacar hebras blancas que pagará con su acero. Se va achicando la vista por esa herencia de tientos que un día le cedió el Tata, envuelta con su silencio. Que un día le cedió el Tata, envuelta con su silencio. Curtida por el camino, traigo mi alma soguero. Trénzame un lazo de estrellas para afilar nuevos sueños. Trénzame un lazo de estrellas para afilar nuevos sueños.
Bueno, acá están apareciendo la conexión internacional de Bunge.
A ver.
Gracias por lo de Pancho, están en duples, como decías vos, Emiliana, con la FMZ. Y bueno, saludos a todos los de la tablita, allí que nos están escuchando, se han juntado en el pueblo.
No, una revolución, que, bueno, muchos mensajitos.
Muchas gracias por mandarnos a este artista, en serio, a todo Bunge.
Muy bueno. Bueno, hay varios mensajes. Este dice, hola amigos, soy el Chuco Figueroa de Chivilcoy, pueblo de cantores sureros, si los hay, y nombra a Rodolfo Jauregui, a Carlos Marquesini y otros. Admiro lo que dicen, ya que me encanta Luis Domingo Vero y Alberto Merlo. Soy de La Rica, campo, dice él. Y nos cuenta que además él canta norteño y chacareras, pero que en las guitarreadas le da por lo surero, claramente. Después leí hace un ratito, a ver si puedo entrar, un mensaje... interesante. Hice un saludo para Francisco de su abuela Emma de Bunge, que está escuchando parada sobre un charco de baba. Y después aclaran, aquí estamos los padres de Francisco escuchando con emoción. Gracias, Cholo, te dicen, por esta oportunidad para nuestro muchacho. Me imagino, súper emocionados todos escuchar.
No, gracias a ustedes, hombre. Manden, a todos los pueblos pueden mandar, al crédito. Los hacemos competir acá. Va a ser difícil desbancarlo a este.
Felicidades, me gusta mucho el cantor surero. Saludos a todos. Jorge desde Bursaco escribe. Saludos a Francisco y su viejo Tomás. Los estoy escuchando de Tres Algarrobos. Abrazos, Cuerito del Moro.
Mira, Cuerito.
Tres Algarrobos es de donde es Santi, ¿no?
Santiago del Moro,
exactamente. Claro, Santiaguito es de ahí.
Mira vos.
Me acuerdo cuando lo conocí, me dijo, yo soy de Tres Algarrobos. Digo, yo pasé. Me acuerdo que estaba inundado, fue en los 90, que había una inundación tremenda, ¿puede ser?
Claro.
Me acuerdo. Nunca me olvido de una escuela, que veía estar una escuela y que quedaba el techito afuera nomás.
Tremendo. Sí, es el lago 26, eso.
Claro, exactamente.
Decirle al cantor que yo también lo conozco a Luciano, dice, y manda una foto de unos cuchillos que no se puede creer el trabajo de sobería que tienen.
Ajá.
Impresionantes. ¿Los llegás a ver, Cholo, ahí? Mirá lo que son.
Sí, esos cabos, hacer esa cobertura del cabo con esos tientitos es un trabajo. Además tiene que aguantar. Sí, tiene que romperse al segundo día.
No, ni hablar.
El cuchillo sufre mucho, el manoseo y todo.
Y quien nos escribe es... desde Jujuy nos está escribiendo. Dice, buenas gente, Eduardo del Colla Jujeño desde San Antonio, Jujuy, mandando esta foto y compartiéndola con los que estamos acá, ¿no? Ustedes no la pueden llegar a ver, pero se ven una fila de cuchillos impecables. Hola Cholo, buen día, muy lindo su programa. Quería saber dónde dan los cursos de soguería acá en Capital. Desde ya, muchas gracias.
Bueno, uno se da en la Asociación Criolla, que lo da Luciano Vicenti, y el otro se da en Palque Uste, que lo da Luicho Flores.
Ah, para el que guste.
Para el que guste es el nuevo bar que está acá en la calle Talcahuano, el 900, que desde que abrió lo estamos siguiendo y le gusta mucho los soleros porque ha habido varios artistas allí. Creo que estuvo Facundo.
Sí, Lucía Cerezani.
Es que es raro encontrar lugar. Es raro encontrar lugar de soleros.
Sí. Es un lugar, aparte, medio pensado para eso, digamos, para para todo el folclore en sí, pero es muy íntimo, digamos. Es un escenario bajito, se escucha bien, la gastronomía es muy buena. Fue pensado y dado para eso. Nosotros en lo de Nicolás, el dueño, nos juntábamos a guitarrear cada tanto y de esa cuestión no sé si fue porque la mujer le pidió que se consiguiera un lugar o qué sé yo, pero bueno, salió lo de cualquier guste.
¿El hombre es de acá o es de la provincia?
No, de acá.
Mira vos.
Sí, de acá. Pero bueno, en la casa de él confluían guitarreros cuyanos, como el Payo Silva, y toda gente. Bueno, está Martín Giunchetti también.
Todos mancos.
Sí, todos mancos. Y bueno, de ahí salió eso.
Decime, ¿tenés alguna actuación, algo para contar, alguna cuestión?
Y mira, ahora el 12 de julio recién tenemos una peña que estamos organizando en el Club Santa Bárbara. Ahí en Nordelta.
Cerca de mi casa.
Exactamente. Ahí en el Club Santa Bárbara.
Pasando a la radio, ahí nomás. Pasando a la planta.
Exacto. Ahí en la confitería del club. Es la segunda que vamos a hacer. La primera se hizo ahora el mes pasado.
¿No? Eso es Pacheco, muy cerquita.
Sí, exactamente. Uh-huh. Talar de Pacheco. Y después vamos a hacer algo seguramente para el 9 de julio por los pagos de campana. Eso lo estamos definiendo todavía. Pues estamos organizando ahí un poco de movida en campana, que en su época supo tener mucha movida folclórica y tradicionalista, y bueno, hay que recuperarla, digamos.
Vuelve.
Exactamente.
Muchos chicos veo, ¿no? Mucha gente muy joven.
Sí, por suerte sí. Sí. Por suerte sí, es como hablamos siempre, el tradicionalismo no se termina, evoluciona, muta, no, cambia, pero
tiene épocas más bajas, más altas, pero siempre está, ¿no?
Sí. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente seguir sembrando y trayéndolo más que... Por ahí, viste, separándolos por pavadas, digamos, o por cuestiones estilísticas o de personalidad. Pero yo creo que abriendo las puertas y compartiendo y sembrando, es el legado, es lo que yo siempre digo.
Acá en la radio tenemos a Omar Moreno Palacio. Domingo de 7 a 10 de la mañana. Sí.
Bueno, Omar trae cantantes siempre y también tratando de difundir la música de la provincia y también los valores que uno conoce y busca en difusión, como uno va.
¿Qué va? Huella, triunfo, milonga, no te acepto ni chacarera, ni samba, ni nada, porque de eso tenemos ahora.
Muy bien.
Pero nos está faltando todo lo demás.
Muy bien, me parece perfecto. Bueno, voy a cantar una milonga, que la música es de Osvaldo Gauna, y la letra de Osvaldo Gauna, la música de un gran amigo, cantor surero, ya medio jubiladón, pero bueno, yo le digo que no se baje, que es Alfredo Madronial, y se llama La Tradición, y justamente habla de estas cuestiones, de todo lo que significa para el paisano esto que defiende a muerte y que espera que perdure en el tiempo, que es la tradición.
Bueno, este es Francisco Penacino de Bunge, provincia de Buenos Aires.
Canto a los cerros nevados, al campo y a la llanura, y hasta la verde espesura que en el monte se ha estirado. Al paisano que ha cruzado el salado de un tirón, le canto al viejo galpón, al basto y a la bajera, y hasta la vieja tapera que también es tradición. Canto a todo lo que sea pedazo de tradición, al cojinillo, al facón, al lazo, y a la manea, alta la que se menea, bajo el rigor del pampero, canto al freno coscojero, al bozal, la pontezuela, y le canto a las espuelas en las botas de un campero. Yo le canto con esmero a la gaucha tradición, poniendo mi corazón pa' enseñarle al extranjero lo que es un gaucho campero, que simboliza mi raza, toma, jinetea, enlaza, capatusa y estaquea, y hasta el toro mamentado lo hace cimbrar de las guampas. Al trabajador rural también mi verso dedico, y en pocas palabras explico que es un criollo sin igual. Vaquiano pa' echar un pial, dar contra el suelo un ternero, carnear sin cortar el cuero y entablar una tropilla, y acostarse en la gramilla poniendo por matra el cielo. Ancina la tradición y la cultiva el gauchaje, al que le sobra coraje y le sobra educación. Y tiene una condición, a estorbar nunca se mete, a nadie a juicio somete, lo digo con claridad, le gusta la libertad, y es justo se lo respete.
Una apuradita la merenga. Hay que meter los dedos.
Qué grande.
Muy buena. Mirá. Sigue los mensajes. Te digo que está. A ver, hola, buen día. Soy Dora Sueldo. Y se me pone la piel de gallina escuchándolo a Pancho. Dice: un orgullo para el pueblo. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Le dice.
Che, el pueblo no tiene 2000, ¿eh?
No, pues, no, son más.
O tiene adeptos.
O todos tienen radio, una de dos.
¡Qué lindo! Me trae lindos recuerdos. Yo estudié con el papá de Lucho Flores. Mirta de Caseros es la que nos escribe, un oyente. Y alguien por acá dice: saludos a Francisco, al Cholo y al equipo. Con tan buen zoguero no se va a quedar sin estribos. El Cholo.
Muy bien, bueno.
Dice, ja, 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 ja. Me quedé un abrazo. Sin estribo igual, Tenía que llevarlo a nuestro amigo, a Francisco. Darío y familia, todos de Bunge y seguidores del Cholo, escribe.
Bueno, che, buena visita.
Muchas gracias.
Estamos muy felices, te agradecemos mucho. Te vamos a pedir una para irte.
¿Cómo no?
Nos encantan las cosas descriptivas, pero hacé lo que quieras, Estuve hablando con Francisco Benacino de Bunge, Provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos discos tenés?
Y un material de difusión y dos.
¿Y dónde andan? ¿Cómo
el
se
último
llaman?
Te lo traje, Cantor Bonaerense.
¿Cómo se llama
el último?
Cantor Bonaerense. Si pasamos.
Sí, te voy a dejar. Bueno. Que es 2015, este año vamos a ver si los planetas se alinean y grabamos uno más. Pero bueno.
Che, Bunge, ayude, porque en esto sí que se ha puesto bravo lo de grabar. Ahora no hay más grabadora, Así que el pueblo bien podría.
Una minga
como nos enseñaron que se llamaba el laburo, de que todos un poquitito.
Qué bueno.
A cambio de eso va en la carátula una imagen que remite a Bunge.
Como siempre.
Está bien, está buen pago eso.
Tal cual. Y bueno, hablando de Bunge, que es un pueblo de inmigrantes, como tantos de nuestro país. Les dejo esta huella y con esta me despido. Gracias, Cholo, gracias, equipo.
Gracias, Francisco.
Pampa Gringa, del Chacho Müller.
Se largaron los gringos para estas pampas, la tierra solo daba chuzas y guampas, madrugadas de invierno, blancas de escarcha, la luna en las totoras se acurrucaba, arado de mancera, con bueyes de astas, dormía el trigo, su sueño de agua y un cielo de gaviotas acompañaba entre los cardos. La luz y esteaba el ombú, fue su techo, su verde pampa. En oro de espinillos se aromaban las chacras. Fuego de alto verano, grillo y chicharra, dorando un mar de trigo sobre estas pampas. Quema el sol en el surco, salando espaldas, asoman ya las rosas de la esperanza. El arco, las bandurrias con flechas de agua, hiriendo nubes, se desparraman. Por la trilla un canto ya se levanta, va sobre el trébol, vuelve en calandria, chacarero olvidado, gajo de patria, semillas de estos pueblos hoy, mi huella te canta.
Francisco Panasino ha estado aquí en esta mañana de Nacional Folclórica.
Oigo el tañir de un cencerro y un relincho contestando, señal que viene llegando, hombre, tropilla y un perro, estampa del Martín Fierro que adorna el verde del llano, es la que tiene el paisano de mi noble inspiración. Si hasta siento el cimarrón que me calienta la mano, el pingo que trae montando es de un pelaje total, tiene un andar avispado y pinta le anda sobrando, lo viene como probando de la boca y de la rienda.
Bueno, se estaba yendo Pancho, pero llegó un último mensaje.
¿Qué dice? Desde Aruba, saludos para Francisco, un grande.
Mira vos. Grande, bueno, gracias de nuevo. ¿Nos quedó algo, Seba?
Solamente recordar que hoy Copa Sudamericana juega Colón con el River de Uruguay a las 19:15 en el Estadio de Colón. A la misma hora, Independiente contra las Águilas Doradas en la vuelta de la Copa Sudamericana, para ver si pueden pasar a octavos de final.
Mañana no tenemos programa. Por lo tanto, dame el calendario de mañana. Está River.
No, River juega el jueves justamente.
Ah, el jueves, mañana.
Porque se pasó justamente por el paro. En la final, en principio, bueno, iba a ser el miércoles.
Mañana está Schwarzman.
Mañana tenemos argentinos en Roland Garros. Va, claro, a estar Diego Schwarzman, va a estar Guido Pela. Y el jueves, Juan Martín del Potro y Del Bonis.
Bueno,
lindo programa hoy, ¿eh?
Sí, la pasamos realmente bien con las historias de la carne de Luis Fontoira. Sí. Y con conocimos a Fran Pedacino, que es realmente un buen cantor. Gracias de nuevo.
No, por favor, a ustedes.
Nos vamos nosotros hasta el jueves, nos vamos. Ya llega Marcelo.